conversando con la directora del Departamento de Economía Social e Integración Laboral del MIES, Mariela Fode. Mariela, estábamos hablando de... Laurita en un momento decía, bueno, se ha tomado como una especie de blanco político el MIES, porque se lo asocia al partido de gobierno, y en este caso poníamos el ejemplo hace un rato de cooperativas que entraban en limpieza, y creo que después en las noticias hablaba que, bueno, que estaban haciendo tareas
de electricidad.
¿Fue un error el no presentar un informe detallado de los pasos que van dando estas cooperativas y de la evolución que van dando? Entonces queda como una especie de vacío en el tiempo, en esa capacitación que pudo haber habido entre que entraron como una cooperativa de limpieza y están realizando otra tarea hoy.
Bueno, en realidad no fue un error, porque el objeto que está en el estatuto de los trabajadores de la cooperativa... y ahora, hoy no lo traje, pero el otro día salió también en la prensa, que les mostraba el artículo 3 del objeto, que quiere decir cuáles son las tareas que puede desarrollar la cooperativa. Y en ese sentido no hay ningún error, porque estaban habilitados para desarrollar esas tareas. El objeto del cual la cooperativa que contrata, en este caso UTE, Esperanza Joven, que es la primer cooperativa que contrató UTE, el objeto es genérico, pero además dice especialmente que trabajos de electricidad. Acá no estamos hablando de conexiones, de instalaciones eléctricas, de toda una casa, estamos hablando de determinadas tareas que están contempladas en el objeto de lo que puede hacer la cooperativa. Por lo tanto, una cosa es eso y otra cosa son las capacitaciones de cooperativas que se van a capacitar para por ejemplo, cambiar de limpieza o de mantenimiento a cuidados, y no está contemplado en el objeto, porque mantenimiento y cuidados, hay una brecha importante. Ahí sí tenemos que cambiar el objeto, eso pasa por una cuestión legal de meses, tiene que capacitarse, pero en este caso, así como los otros, nosotros no tenemos por qué informar, porque en definitiva no tenemos por qué informar el error, porque no hay error.
Capaz que yo me exprese mal, Mariela. Yo estoy hablando de que entra una cooperativa con una función determinada. Sí. Tú estabas hablando, lo decías en un momento, sí, de esta nota, que a estas personas se las va capacitando en el camino para que después puedan realizar otras tareas. Pero quizás lo que figura desde un principio es limpieza, y después llama la atención que de pronto me hablas de tareas de como decíamos ahora, de electricidad.
De electricidad.
O de cuidados, porque otro día con respecto a...
Que pregunto si el error no sería ir informando a medida que estas personas van avanzando en este tipo de tareas, porque se las va capacitando o lo que vos quieras, decir, mira que a esta persona, te digo para que no se transforme tampoco en una herramienta de polémica política, porque se nos viene ahora el año electoral, sí, y ya hay algunos que ya estamos podridos antes de que arranque la campaña, tengo miedo de que no quiera salir,
claro,
dentro de poco.
No, está bien, sí, está bien. Yo creo que la información está siempre disponible, pero de todas formas es muy difícil sobre la base de generar la desconfianza en todo lo que se hace. Es muy difícil construir sobre la premisa del prejuicio. Si yo prejuzgo, genero intolerancia, genero que no, el descrédito a la herramienta, y creo que en definitiva estas instancias de ahora, nosotros nunca tuvimos la posibilidad, y no es porque no quisiéramos divulgar todo lo que hace el Ministerio más allá de calle. Al revés, el Ministerio de Desarrollo Social en esta área es el área invisible, porque no vende. Vende porque el diputado Lema increpa o denuncia sobre las bases infundadas porque después que se crea ¿verdad? La desconfianza, hay que salir a decir que aclarar. En realidad, es una falta, me parece, de responsabilidad, decir algo que no es verdad, y después ubica al ministerio en un lugar donde siempre tiene que salir aclarando. Yo invito a que los medios de comunicación, ahora tenemos en el Canal 4, no es casualidad, en Carnaval no hay un alma, estamos acá, y aprovechamos la oportunidad para que los que nos están escuchando por lo menos sepan una parte de lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social en el área de inserción laboral. Ahora tenemos un llamado de emprendimiento, o sea, hoy venimos a hablar de cooperativas, pero venimos a hablar de cooperativas porque está esta cuestión arriba de la mesa. Me gustaría que fuéramos invitados a hablar de todo lo que hacemos para que no pase, no te pase, Cairo, que no puedas salir a la calle y te puedas llevar información de, me creerás o no, pero hay
Bueno, yo no quiero salir a la calle, te estoy hablando de la campaña electoral.
Sí, sí, por eso. Yo creo que comparto contigo, me parece que no le hacemos bien a la gente que se siente verdaderamente ofendida, no a nosotros, ni a la ministra, ni a Mariela Fode, a la gente que está trabajando, pasándola con mucho sacrificio, tratando de sostener en este caso una cooperativa. La cooperativa Esperanza Joven, que hacemos un acompañamiento a todos, ¿verdad? Pero precisamente hace 2 meses al presidente se le incendió la casa, y además tiene que lidiar entonces con que se le ponga en tela de juicio que la cooperativa está haciendo tareas que no le corresponden. Hay una manifestación de las autoridades de UTE, porque me parece que está bueno también que ustedes, que los medios de comunicación, puedan preguntarles a los clientes qué opinan. ¿Qué opinan de las tareas que desarrollan las cooperativas sociales? Les puedo asegurar que los que no tienen una buena evaluación no los vuelven a contratar, por más que esté habilitada la compra directa. Es más, estamos desarrollando estrategias para poder sostener los puestos de trabajo de los que están, de los 6.500.
¿Cuánto se está trabajando en lo que tiene que ver, porque capaz que está dentro de tu área, Mariela, en lo que tiene que ver con los recicladores, ¿no? Las personas que, bueno, que algunos todavía se están moviendo en carritos, ¿qué pasa? Uno va a la casa de estas personas, y por una cuestión cultural, porque son generaciones y generaciones y no conocen otra cosa, lo que no pueden vender lo tiran al costado de la casa, provocando, bueno, problemas realmente que puede traer problemas de salud para esas mismas personas. Hay un tema también de dignidad en la vivienda de estas personas, donde uno camina literalmente entre la mugre, y lo que a uno más le duele es que para ellos sea lo más normal del mundo, de alguna manera. Y uno lo que tiene enfrente es no solamente es a un vecino, es un ser humano, es un compatriota, que uno lo ve viviendo de una manera realmente indigna. Y en eso uno no ve mucho avance. Algunos, como lo creo que lo dijo Laurita, hay algunos que han avanzado, que se han comprado su camión, yo los veo, van a laudelar, levantan hay otro que lo vi avanzar tanto que se puso una peluquería, es decir, hay algún ejemplo, pero como parte de cambiar un poco también la cara del asentamiento y por ende la calidad de vida de las personas que viven ahí y que ese es su medio de vida.
Sí, nosotros tenemos un programa dentro de la dirección, Uruguay Clasifica, que desde el año 2006 venimos trabajando fundamentalmente en dignificar la tarea, como bien decías, la tarea del clasificador como una tarea importante, inclusive hasta para el medio ambiente. Nosotros a partir de la ley de envases, que no está, es una ley nacional, lo cual justamente posibilita la dignificación de la tarea. Hay un tema cultural que no vamos a ahondar hoy, pero que implica que la ciudadanía de nuestro país no está hoy mentalizada para contribuir a que esos envases, ¿verdad?, puedan después retribuirle a las personas que trabajan en circuitos limpios. Allí nosotros hemos avanzado, falta mucho, pero estamos trabajando en forma focalizada en Montevideo con las 4 plantas. Hay 128 personas, clasificadores que están formalizados a través de la ley de envases, donde nosotros hacemos el acompañamiento y paga la Cámara de Industria sus salarios, y estamos en un proceso de implementación de cooperativización. Ya se cooperativizaron 5 grupos de clasificadores, también por ley de envases, que le están vendiendo directamente, o sea, salimos del acompañamiento de la organización de la sociedad civil y hoy son empresas cooperativas de trabajo no sociales que le están vendiendo directamente a la Cámara de Industria. Esto es un avance para nosotros sustantivo en lo que hace a las condiciones de trabajo, pero estamos llegando, preferimos focalizar en un trabajo donde permita a través de la ley de envases poder dignificar esa tarea. Por lo tanto, vamos por Montevideo en esas 4 plantas, pero están formalizados 128 personas. Sabemos que son muchas más, pero preferimos focalizar en este sentido.
¿Se necesita algún tipo de asociación o de alianza de pronto con algún otro ministerio, con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para poder trabajar, para tratar de apurar un poquito más porque tú me estás hablando de una experiencia que, bueno, que con lo que tú me contás, es una buena experiencia. Y tú misma decís falta. Necesitamos alianzas interministeriales para poder avanzar más rápido y ayudar así a más vecinos nuestros.
Sí, yo creo que hay que seguir fortaleciendo la articulación interinstitucional. Nosotros trabajamos con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que no es el único tema, obviamente, que tiene esta dirección, el Ministerio de Vivienda, fundamentalmente con las intendencias. Acá lo clave es fortalecer la articulación con las intendencias de todo el país, que son los que tienen la principal responsabilidad de los residuos, ¿verdad? Y apurar los procesos. Si nosotros tenemos esa articulación aceitada, luego están los procesos de las personas que muchas veces no pueden sostener un sistema cooperativo y también necesitamos una institución como INACOP, que es quien está también apoyando para que estas cooperativas puedan ser autosustentables. La idea es que se integren también en lo que es la cadena de la agenda social y productiva. Eso va para largo, pero entendemos que entre este año y el año que viene se van a tener que integrar más personas a ese circuito. Y no quiero aventurarme en decir plazos porque sería generar expectativas y frustración, pero nosotros nos detuvimos a decir, focalizamos en estas personas, o sea, para que puedan formalizarse esas 128 personas. No fue sencillo, ustedes dirán 128 y quizás son 3.000 los clasificadores. Sí, bueno, pero para llegar al 400 hay que pasar también por el 128. Así que preferimos formalizarlos, preferimos fortalecer a esos grupos para que luego puedan tener autonomía.
Mariela, ¿qué pensás que de repente hay que ajustar para poder mejorar estos mecanismos, como vos decías, para no tener que estar saliendo a aclarar cosas?
En primer lugar, creo que lo que hay que ajustar es el mecanismo del preconcepto. Yo creo que hay que informarse en forma llana. Nosotros creo que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo para tener todas las versiones y la información oficial de lo que estamos haciendo. Creo que falta también ajustar la comunicación, sí, y eso es una de las cuestiones que nosotros hacemos autocrítica. Muchas veces la heterogeneidad y multiplicidad de actividades, de acciones, y el ser coordinador como es el Ministerio de las Políticas Sociales, articularlas no es sencillo. No es en una planilla que se pueden ubicar las personas. Nosotros tenemos, para nosotros esos expedientes son personas. Cada expediente es una persona y la centralidad está puesta justamente en cómo acompañar esos procesos. Por eso creo que la gente tiene que poder saber de primera mano que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un área que atiende en intercalle, en la articulación interinstitucional, a la situación de calle, etcétera, pero también tiene un conjunto de programas que se abocan a la inserción social a través del trabajo con el enfoque de economía social, pero también a la movilidad social. A que esas personas que estaban en el plan de emergencia, podamos decir, hoy se movieron socialmente y empezaron limpiando y hoy están trabajando cuando fueron capacitados para el sistema de cuidado. Yo creo que eso es clave, que la gente nos falta informar más y mejor quizás lo que hacen los programas en términos de operativos y lo que implica al Estado, lo que implica al Estado muchas veces disminuir sus costos. Por ejemplo, cuando Uruguay trabaja, trabaja en una escuela, en un liceo o en un hospital, ¿cuánto se ahorra el Estado donde va Uruguay trabaja por todo el país? Esos son datos que los estamos trabajando para que también la población tenga claro que a la hora de pensar en los presupuestos del Estado, ¿dónde estamos focalizándolo, verdad?
Muy bien. Mariela Fode, directora del Departamento de Economía Social e Integración Laboral del MIDES, muchas gracias por esta visita.
Gracias y estamos a las órdenes.
Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa y recibimos a nuestra amiga Estela Ginchuk. Antes de recibirla, ella va a hacer la pregunta al final de su intervención, pero se las hago yo primero para que ya la vayan pensando. Esto es por un par de cristales monofocales que pueden ser para corregir cualquier ametropía. Durante todo el mes de marzo, los lentes monofocales tienen hasta un 50% de descuento en ópticas Estela Ginchuk. Sí o no, la respuesta correcta la mandan al 6900. No quiero dejarle de leer una serie de mensajes que llegan del 484, que dice: el problema de fondo no es con las cooperativas, también se inventan trabajos, entre comillas lo pone, a veces muy grande, para las grandes empresas privadas, y esto es bastante más grande que con las cooperativas. Todo lo vemos a diario, rompen por todos lados, siempre en zonas céntricas muy concurridas, y no instalan absolutamente nada. Después tapan todo y se van como los perros y los gatos cuando defecan, lo voy a decir así porque lo pone de otra manera. Por desgracia, aunque todos ven esto, ni el Tribunal de Cuentas ni la Auditoría General de la Nación hacen nada, dice este oyente.
¿Te contestó?
Sí, claro, por eso te lo leí, no te quiero dejar ir. Quiero que el oyente se exprese y tú tengas la oportunidad.
Está bien. No, en primer lugar, es en todo el país que tenemos la demanda de los organismos públicos. Uh-huh. Yo creo que debe haber, como en las empresas privadas también, trabajadores y trabajadoras que no cumplen sus tareas. Eso no no implica generalizar. Creo que ese es un problema cuando generalizamos. Tenemos un convenio con los organismos públicos donde hacemos un seguimiento. De todas formas, a mí me gustaría saber ¿Dónde es esto que denuncia el oyente? Porque no todo está excelente y me parece que es importante saber, así como en otras ocasiones cuando se decía el plan de emergencia, sí, yo sé alguien que el plan de emergencia lo está cobrando, ¿no? O la tarjeta Uruguay Social. Bueno, está bueno saber que esas denuncias sean por escrito o, bueno, acercándose al MIDES. Yo estoy a la orden porque nos interesa justamente corregir estas cuestiones, que no está bien, que si es verdaderamente así no está bien, pero no se inventan tareas. Si hay algo que no se inventa, son tareas. Precisamente los organismos públicos lo que hacen es apelar a la contratación directa de las cooperativas muchas veces, o la creación, que muchas veces decimos que no, porque hay 458 cooperativas hoy, pero podrían haber muchísimas más, pero sin trabajo, y eso no sería responsable. Entonces, hoy apostamos a que el trabajo que desarrollan las cooperativas sea de calidad y si no es de calidad, queremos saberlo, porque trabajamos con ellos, porque trabaja la organización de la sociedad civil que se presenta a una licitación pública, como ahora hemos llamado y se van a presentar para comenzar en mayo el acompañamiento, y necesitamos saber lo que está mal para poder ajustarlo, o también capaz que hay una cosa que me dijo y te dijo, o sea, me gusta que me digan, que nos digan cuáles son las cuestiones que hay que ajustar, que con mucho gusto estamos ajustando, rediseñando permanentemente para que llegue más y mejor la tarea.
Gracias, Mariela.